Migración masiva de venezolanos desestabiliza el continente. Estados Unidos considera opciones políticas ante esta amenaza. Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. La crisis sociopolítica en Venezuela obliga a sus ciudadanos a emigrar masivamente a otros países, creando inestabilidad en otras naciones del hemisferio occidental. Más de 2,3 millones de venezolanos viven fuera de su patria, obligados a emigrar por el insostenible o la insostenible situación económica, política y social que devasta al país, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Celia Mendoza, enviada especial a Sudamérica, nos trae el testimonio de los venezolanos que tratan de llegar a Colombia y Ecuador.
Me encuentro en el puente internacional de Rumichaca, entre Ipiales, Colombia y Tulcán, Ecuador. Durante los últimos meses se han registrado cientos de miles de venezolanos quienes han llegado hasta esta frontera para llegar a Ecuador y otros países en el sur del continente. Sin embargo, durante los últimos días muchos de ellos no han podido cruzar debido a las nuevas medidas implementadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno, quien exige la presentación de pasaportes válidos para poder entrar a su país.
Me encuentro acá en la frontera de Ipiales, la cual no pude pasar a Ecuador por motivo de lo que es la carta andina y el porque no tengo el pasaporte, porque en Venezuela no lo están entregando. Ya tengo 2 años y medio esperando por el pasaporte.
Asimismo, Perú a partir del 25 de agosto iniciará a exigir pasaportes a los venezolanos que quieran entrar a su territorio. Esto como respuesta a las quejas de ciudadanos de países como Perú y Ecuador, quienes aseguran que es fundamental que sus gobiernos hagan algo frente a la crisis migratoria de venezolanos.
Cuando le reciben a las personas, trata de brindarles su granito de arena, su ayuda, o sea, es lo primero, pero dado el caso que se ha visto que también ha venido mucha delincuencia, o sea, la gente también ya de a poco se empieza a negar y le empieza a tomar repudio.
Celia Mendoza, Voz de América, Rumichaca, Ecuador.
Los venezolanos, antes recibidos con los brazos abiertos en todo el continente, ahora son rechazados en los países vecinos que miran en ellos una carga prácticamente insoportable. La comunidad internacional trata de ayudar económicamente a los países que acogen a los venezolanos. Sin embargo, es el desafío monumental. ¿Hacia dónde se dirige Venezuela en este momento? ¿Qué pasará si continúa esta migración masiva? ¿Hay posibilidad de un cambio de régimen en Caracas? Para analizar el tema, me acompaña en los estudios de La Voz de América Adam Isaacson, director de Supervisión de Defensa de la Oficina de América Latina en Washington, WOLA, y vía Skype desde Miami, Carlos Becchio, director político de Voluntad Popular. Adam, ya vimos en el reportaje de Celia Mendoza el drama humano que viven miles de venezolanos que todos los días llegan, salen de su país. ¿Cuál es el desafío mayor que presenta Latinoamérica con los migrantes venezolanos? Se continuará dando, no hay duda. ¿Cuál es el desafío?
El desafío mayor realmente es la escala. Ya uno de cada 14 venezolanos ha salido de su país. Con la devaluación del Bolívar de esta semana, una devaluación de 95%, seguramente van a ver más. ¿Cómo acogerlos? ¿Cómo darles qué comer? ¿Pagar el costo de la atención médica? ¿Buscar dónde van a su vivienda y trabajo? En países que ahora tienen todos tasas de pobreza por encima de 20%, ¿cómo acoger a tanta gente? Va a ser algo desestabilizador para varios países.
Carlos, esta migración masiva hacia otros países, ¿va a desestabilizar definitivamente a todo el continente?
Bueno, ya lo está haciendo, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Lamentablemente, y lo que hay que entender, para mí son tres premisas clave en esta etapa de la crisis venezolana. Primero, que no es un problema de los venezolanos. Como tú muy bien lo acabas de referir, va a generar inestabilidad en toda la región, como ya lo está haciendo. Y, por ejemplo, países como Estados Unidos también se están viendo afectados porque tú tienes un régimen que está vinculado con el narcotráfico y parte de esa droga llega a los Estados Unidos. Cuando tienes lavado de dinero y es utilizado el sistema financiero norteamericano para hacerlo, y cuando tienes un régimen que tiene relaciones con Putin y se habla de establecer bases militares en Venezuela. Entonces, esto involucra a toda la región. El segundo aspecto de esta ola migratoria, Gonzalo, es que no están preparados los países latinoamericanos para recibir, y por lo tanto necesitan el apoyo abierto internacional. Y el tercer aspecto, que para mí es el más clave o el más importante de todos, es que esta ola migratoria se va a multiplicar mientras Maduro siga en el poder. Con las medidas económicas que se acaban de referir, sencillamente para finales de año y en los meses que vienen podría ser el doble, es decir, mucho más refugiados que la crisis de Siria. Así que la comunidad internacional también debe entender que para resolver el problema de fondo tiene que buscar la salida de Maduro del poder.
Fíjate, y rápidamente, antes de ir a un pequeño corte, el presidente Maduro precisamente está criticando fuertemente a todas las personas que están saliendo del país. Las está no solamente criticando, sino que está diciendo que puede tener una serie de repercusiones legales cuando intenten regresar. Pero bien, ¿deben los países latinoamericanos solicitar precisamente restricciones a la entrega o a la entrada, más bien, de emigrantes? Esa es la pregunta que ahora se está dando. ¿Deben de exigir pasaporte estos países latinoamericanos, en tu opinión, Aram?
Bueno, en su mayoría ya exigen pasaporte. Si son parte de la comunidad andina, andan con cédula y están cerrando la puerta a eso. Tal vez lo están haciendo por cuestiones políticas internas, pero yo creo que no. Alguien que está
¿Tú crees que no tienen que exigir pasaporte?
Alguien que está pidiendo protección, asilo, qué comer, de estados de refugiado, tiene el derecho de pedir ese estatus en cualquier parte del mundo.
Ahora, ¿qué va a pedir? Y esta es una pregunta que te la hago a ti, pero primero paso a Carlos. ¿Qué va a pedir, por ejemplo, en países como Colombia? Colombia ha recibido, entiendo, de acuerdo a la ONU, más de 600 mil venezolanos, en un momento en donde también hay un plan de desmilitarización, ¿no? Un plan de paz. Carlos, tu respuesta.
Mira, el mensaje que yo le doy a los hermanos latinoamericanos es que le extiendan una mano a los venezolanos, que más bien el sufrimiento es muy alto, y estas personas, para salir de nuestro país, pasan a veces días, horas, caminando, sin comer, donde hay fractura de familia, y creo que encontrarse luego con una barrera de no poder huir de la crisis es mucho más fuerte. Entonces yo les pido a los países latinoamericanos, digamos, que abran sus puertas, y entendiendo que hay medidas de seguridad que hay que adoptar, claro, y que cuidarse. Pero la ola va a ser tan grande que lo peor que puede ocurrir es que entren ilegal a su país, ¿cómo se van a dar? Porque claro, no van a poder parar el flujo migratorio.
Claro. Aram, tú que estuviste recientemente en la frontera también, viendo ese drama.
Eso es cierto. Bueno, si no pueden cruzar, por ejemplo, por el puente Simón Bolívar en Cúcuta, Colombia, van a ir 10 kilómetros al norte, otra parte del municipio de Cúcuta, el municipio de Tibú, cruzar por una trocha y así estar, sin estatus oficial, pero van a estar.
¿Y el gobierno, qué te parece la decisión del gobierno de Colombia que anunció que destinaría 200 millones de dólares para del plan de paz hacia los refugiados?
Eso es algo que ha propuesto el nuevo presidente Iván Duque, canalizar 300 millones de dólares de dinero para la implementación de los acuerdos de paz.
Pasarían a los venezolanos. A los venezolanos. Es algo que no es muy popular, por cierto.
Eso es la definición de desestabilización, porque el plan de paz y implementación del acuerdo es una garantía de estabilidad en el país. Y si no pueden financiar eso, reinserción de excombatientes, atención a las víctimas, el plan de sustituir matas de coca y todo eso, eso son factores de inestabilidad que no van a poder atenderse dentro de Colombia.
Claro. Carlos, la respuesta de la comunidad internacional, ¿ha sido tibia hasta el momento, en tu opinión?
Yo creo que, fíjate, Gonzalo, no estábamos preparados para esto. Uh-huh. Creo que a todos les cayó muy fuerte, y siento que hay dos elementos fundamentales para mí. Uno que tiene que ver con el financiamiento y logística. Ahí nos hemos quedado muy corto. Creo que los montos de financiamiento y el apoyo debe ser mucho más mancomunado entre los distintos organismos internacionales y hacerlo oficial con ese fondo internacional. Insisto, estamos hablando de una crisis de las dimensiones de las de Siria, de refugiados. Hacia allá vamos. Entonces, si comparamos los montos que se han utilizado y la atención que ha tenido, pues que podemos decir que es ínfima. Y el segundo aspecto que estamos teniendo problemas es el estatus migratorio. Cualquier persona que sale de su país, su primer tema delicado es migratorio. Y creo que debe haber una coordinación entre todos los países latinoamericanos para la distribución de refugiados con determinados criterios y que tengan un mismo estatus que les facilite, pues, este proceso.
Interesante tu apreciación. Bueno, ¿deben los países latinoamericanos solicitar pasaporte a los venezolanos que emigran masivamente ante el caos en su país? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Interesé de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Uno lo deja por las situaciones que está viviendo, como han pasado muchos países.
El drama de los venezolanos, porque más de 1.600.000 de ellos han abandonado el país desde 2015. 90% de ellos se dirige a países suramericanos que empiezan a restringir su acceso debido a la masiva migración, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. El debate aquí, ahora. En los estudios, Adam Isaacson, director de Supervisión de Defensa de la Oficina de América Latina en Washington. Jorge Agobian, periodista de La Voz de América, especializado en temas de Venezuela. Y vía Skype, desde Miami, Carlos Becciu, director político de Voluntad Popular. Jorge, La Voz de América, estás haciendo un especial sobre este drama humano. Ya vimos parte del testimonio desgarrador de los venezolanos. ¿Qué has encontrado hasta el momento? ¿Qué has visto de este testimonio?
Sí, así es, Gonzalo. Hemos decidido encontrar historias de venezolanos y contar que sean ellos mismos en primera persona, literalmente, los que cuenten el drama humano que se vive al momento de salir de Venezuela, por las condiciones que sean, por la crisis económica, por una crisis política, por una crisis social. Y hemos denominado este especial En Busca de la Esperanza, porque son venezolanos que salieron del país, de Venezuela, de varias regiones del país, en autobús y se dirigieron a las fronteras entre Colombia, Brasil, para que desde allí comenzara su camino no solo hacia esos países, algunos se quedarían allí, pero ir más allá, a Sudamérica, a países como Perú, a países como Chile, a países como Argentina, los países más australes del continente, pero también a lugares como Guyana, lugares que han estado en conflicto con Venezuela por territorio. Allí encontramos historias de venezolanos. Y lo que cuentan, Gonzalo, es el drama de pasar horas viajando en autobús, pasar
quizás con
horas,
niños.
Quizás las historias que tenemos no hemos contado con el testimonio de una familia, pero sí personas que 5 de estos testimonios están ya radicados en países como Argentina, Chile, Perú, pero están ahora esperando y trabajando entre 14 y 15 horas diarias en esos países para poder traer a su familia. Es un drama que pudimos tener acceso en La Voz de América y que queremos compartir con todos ustedes a partir del 27 del próximo lunes 27 de agosto a través de nuestras plataformas en boanoticias.com.
Bueno, vamos a ver parte de ese testimonio.
Crucé la frontera caminando. Y de ahí, pues ahí empezó toda una travesía, fue un recorrido.
De Paracaima a Boavista y así fuimos, de ciudad en ciudad en ciudad.
Nunca voy a olvidar esas 40 horas aproximadamente sin comer.
Porque mi país es un infierno.
Que ya no podía sostener a mi familia.
¿En qué momento se perdió la Venezuela próspera y productiva?
Todo aquel venezolano que se fue al exterior, producto de una falsa ilusión.
El problema es más allá de lo que cualquiera puede ver por encima.
Yo creo que no, la televisión realmente muestra la mitad de lo que realmente sucede.
Que los venezolanos nos merecemos mucho más de lo que estamos viviendo.
Yo lloré cuando entré a un supermercado.
De país en país, así, cruzar frontera, autobús en autobús, lo veía imposible.
Yo perdí 8 kilos en 18 días, que fue lo que me tardé en llegar acá.
Yo voy a volver en algún momento, sé que ahorita no será.
Jorge, esto parece sacado de un libro de terror, o sea, una persona que llora al llegar a un supermercado por primera vez, o sea, que no ha visto un supermercado tan lleno. Bueno, cuéntanos rápidamente, el venezolano que llega precisamente a otros países, ¿cómo se está integrando? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo puede sobrevivir?
Y las historias que hemos tenido acceso llegan de alguna manera esperanzados en esa búsqueda de la esperanza, ¿no? Y llegan buscando trabajo, muchos de ellos son ingenieros, una de ellas artista.
Eso es cierto, profesionales.
Y son profesionales, pero sin el miedo a arriesgarse a algo nuevo, algo desconocido en países. Uno de los testimonios que van a conocer a través de boanoticias.com, raya a venezolanos en bus, es la historia de Julio Guarinán. Él está en Argentina. Él, aunque trabajaba en Venezuela como ingeniero y luego tuvo que dedicarse a otras cosas como ser taxista o vender verduras en un mercado, dejó a su familia y en el testimonio nos dice que la dejó porque a veces no tenía que darle a su mujer y a sus hijas para comer. Y entonces él emprendió este viaje en busca de la esperanza y ahora en Argentina ya tiene más de 8 meses y está esperando reunir el dinero para llevar a su familia hasta allá. Trabajan muy duro y en algunos casos en la mayoría de los casos han sido recibidos. Sin embargo, van a haber testimonios en el caso de Chile, en el que la persona, el entrevistado nos dice que al llegar a Chile tuvo un inconveniente porque no lo quería dejar pasar a ese país. Sí. Son historias muy humanas que están contadas en primera persona por estas personas y que vale la pena ver para conocer de cerca el drama de los venezolanos.
Ciertamente desgarrador. Mira, voy a pasar a Miami con Carlos. Carlos, la situación, escuchamos aquí precisamente en el trabajo de Jorge, el presidente venezolano, acusando precisamente, criticando a las personas que están saliendo. ¿Tu opinión?
Bueno, yo creo que esto es deliberado. Creo que toda la crisis y todo lo que está llevando a cabo Maduro es para tratar de expulsar, porque así lo refiero, a la mayor cantidad de venezolanos y aquellos que quedan en nuestro país.
¿Pero con qué propósito entonces, Carlos? ¿Cuál es el propósito de expulsarlos?
Con un simple propósito de que quienes queden en Venezuela, el desastre económico los mantenga ellos bajo la dominación del Estado, bajo el control social.
¿Y quiénes quedan en Venezuela?
En Cuba.
¿Quiénes quedan en Venezuela ahora?
Bueno, por eso digo que el peor drama que tenemos nosotros son los 26 millones de venezolanos que todavía están en nuestro país, que están sufriendo la peor crisis de nuestra historia, al menos desde el siglo XX. Uh-huh. Y que ese modelo de dominación social lo que tiene un solo objetivo, Gonzalo, y por eso lo hacen, permanecer en el poder. Y esto viene pues de una influencia cubana muy clara. Y eso es lo que está llevando a cabo. Por eso he insistido que parte también de la estrategia internacional que debe seguirse es entender que mientras siga Maduro en el poder, ese flujo migratorio va a seguir dándose y por lo tanto los países latinoamericanos deben ejercer la presión necesaria para buscar la sustitución de Maduro. Y creo que hay otro elemento que hay que incorporarlo, porque así lo he hablado con cientos de venezolanos en Latinoamérica, es necesaria una campaña contra la xenofobia que se está dando, que va a aumentar, y creo que en esta oportunidad los gobiernos junto a artistas, deportistas, uh-huh, que vinculan a toda Latinoamérica y que le son comunes a todos los latinoamericanos, debe comenzarse desde ya, porque nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de sentirnos latinoamericanos, sí, de abrir los brazos y de bajar las tensiones que se están dando en este momento.
Sí. Adam, ¿concuerdas con lo que dice Carlos? Hay una campaña también, o se ha dado una xenofobia contra los venezolanos en América Latina. Venezuela, un país que ha acogido a muchos, precisamente, pues sí, inmigrantes.
Pues sí, dos puntos. Primero, creo que los que están saliendo de Venezuela no son como por ser opositores en su mayoría. Naciones Unidas miró los 2,3 millones que han salido y 1,3 millones, según ellos, tienen muestras de desnutrición.
Desnutrición.
Desnutrición. Están saliendo porque están grave de hambre. Pero eso sobre xenofobia, bueno, si uno lee los tweets de Donald Trump, uno ve muchas veces que los latinos que vienen a Estados Unidos son violadores o son pandilleros y cosas así. Y se escucha en muchos países de la región hoy ese mismo sentimiento de que entre los venezolanos están colados muchos pandilleros, muchos malandros, todo eso. Uh-huh. Yo no creo que la porción entre toda esa población de inmigrantes, la porción que es delincuente es mayor que en la sociedad como tal, pero cuando son extranjeros, aquí o allá, no se perdona cuando cometen crímenes.
Jorge, en el especial que va a salir este lunes, ¿tú crees que efectivamente hay un ingrediente de xenofobia contra los venezolanos que están llegando a otros países?
Sin duda pueden existir esos ingredientes y lo hemos visto a través de las publicaciones de los medios de comunicación. Lo más reciente ha sido lo que ha ocurrido en la frontera entre Brasil y Venezuela, en este lugar donde, según un incidente, hizo que los habitantes de Pacaraima, en ese estado de Roraima en Brasil, incendiaran las carpas donde están viviendo los venezolanos, donde están siendo alojados los venezolanos. Entonces, quizás sí existen puntos de xenofobia, pero la idea es, y concuerdo con Carlos Vecchio, y es crear estas campañas para que no existan este tipo de temas en estos países. Y más bien verlo por el punto positivo, el punto en lo que estas personas se están integrando a una nueva sociedad, y así lo hemos recibido en los testimonios de ellos. Ellos están dispuestos a integrarse a un país ajeno, lejos, por supuesto,
respetando las leyes.
Respetando las leyes y respetando los parámetros migratorios y legales para establecerse en esos países. Están dispuestos a trabajar, pero como en todo caso, existen excepciones y no podemos, por supuesto, hacernos la vista gorda por eso.
Claro. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Debe restringirse el acceso de venezolanos a países latinoamericanos? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en Chile y yo me vine con mi esposa y mi hijo. Están ahorita en Quito esperándome. Y para hacer una nueva vida, pues, ¿qué más vamos a hacer? Empezar de nuevo.
Estados Unidos debe evaluar las amenazas a su seguridad nacional si la migración de Venezuela y Nicaragua continúa empeorando, dijo esta semana el senador Marco Rubio al proponer una enmienda al presupuesto de defensa. de 2019 de Estados Unidos. El senador pide un informe sobre las acciones políticas que Estados Unidos debe considerar para mitigar esta amenaza, así como esclarecer en qué posición está el Departamento de Defensa, el Comando Sur, para abordar el fenómeno de la migración masiva de venezolanos y nicaragüenses. En los estudios, Adam Isaacson, director de Supervisión de Defensa de la Oficina de América Latina en Washington, Walla, y vía Skype desde Miami, Carlos Vecchio, director político de Voluntad Popular. Carlos, la amenaza sobre la que está hablando el senador Marco Rubio, ¿qué te parece a ti las opciones que existen? ¿Es la opción militar aún efectiva?
Mira, Estados Unidos lo ha dicho muy claro y lo mencionaba en el inicio, que esto es una amenaza para ellos también. Pues la permite, como dije, tráfico de droga porque es un régimen que está vinculado a eso. Está también usando el sistema financiero. Cuando yo escuché, Gonzalo, este drama de estos venezolanos que tú ves allí el día de ayer, aquí en los Estados Unidos, un banquero suizo vinculado con Maduro decía que ayudó a lavar dinero robado por parte de Maduro y su cúpula y de los hijos de la esposa de Maduro. Es decir, que el sufrimiento que lo estamos pagando y se utiliza el sistema financiero norteamericano para eso. Entonces, sí hay una amenaza, sí tienen que tener las distintas opciones sobre la mesa y porque no sabemos cómo se va a desarrollar esta la crisis venezolana y sobre todo cuando se habla de instalar bases militares de Rusia. Entonces, yo espero que no lleguemos allá, que nosotros podamos, con la presión internacional, como lo ha dicho Estados Unidos, con la coalición internacional, forzar y presionar para tener una salida Maduro y que nuestro pueblo no siga sufriendo.
Bien, una de las opciones, Aram, es obviamente elecciones, si es que se dan oposición, pero en este momento Maduro prácticamente ha fraccionado la oposición. Sí. No hay un líder que pueda aglutinar a la oposición en sí. ¿Tu opinión?
Y eso, de hecho, complica bastante cualquier solución militar. Imagínese que Estados Unidos, en cuestión de días, puede derrocar el gobierno de Maduro con una invasión, como hizo en Bagdad en 2003. Pero vemos qué pasó en Irak después de 2003. Lo que pasa es que heredaría un país con una oposición fragmentada, sin ningún líder obvio que puede llegar con una población cuya tal vez 20% sigue apoyando el gobierno de Maduro por alguna razón, siguen chavistas, con unas fuerzas armadas muy impredecibles y divididas tal vez, quién sabe qué pasaría con eso. Entonces, lo dijo bien el secretario de Defensa James Mattis la semana pasada durante su visita a Sudamérica, dijo que no ve una solución militar. Entonces, ¿qué queda? Una solución diplomática, forzar una negociación que realmente creo que gran parte de este gobierno de Maduro ya está buscando una manera de salir del poder sin verse colgado de las lámparas de la calle, ¿no?
Claro.
Una manera de quedar vivo, quedar contento, no, tal vez no contento, pero una especie de justicia transicional para facilitar una transición. Y en eso pueden estar involucrados gran parte de los diplomáticos de la región.
Carlos, ¿tú puedes ver esa salida por parte de miembros del gabinete del presidente Maduro?
Bueno, es que yo creo que también hay una fractura interna. O sea, yo creo que hay una gran oportunidad para esa presión. Ya hemos visto voces muy claras de descontento, incluso dentro de la fuerza militar venezolana, donde ha habido también una persecución salvaje en los últimos meses. Está enfrentando una crisis económica y yo creo que todos estos factores también generan una gran oportunidad. Y si nosotros logramos aglutinar el factor opositor, lograr la presión de calle, de movilización social, buscar la presión de las distintas instituciones, incluyendo la militar y la presión internacional, podemos forzar para buscar un cambio pacífico en Venezuela.
Ahora, Carlos, rápidamente, ¿cuál es el mayor desafío que presenta la oposición en este momento?
Yo creo que ese de tesis política, decir que hay un grupo que quizás piensa que puede coexistir con la dictadura y hay otros quienes pensamos que no, que hay que generar una movilización social y presión institucional para generar el quiebre de la dictadura que facilite una transición. Y yo creo que son dos tesis totalmente distintas, pero siento que la gran mayoría está con esta tesis que está buscando un cambio, que es la que venimos empujando nosotros.
Mira, se nos acaba el tiempo, pero interesante el comentario que está haciendo Carlos, que hay un grupo de oposición que la gente percibe que está a favor del régimen de Maduro.
Hay un grupo, bueno, siempre dentro de Venezuela hay algunos que, bueno, Hugo Chávez para muchos venezolanos sigue siendo una figura popular, Maduro no tanto. Y sí, es cierto que hay una porción de la población que a pesar de todo sigue con el régimen y puede ser parte de una oposición fuerte en el próximo, en el, un gobierno post-Maduro.
Claro. Bueno, muy bien, quiero agradecer de nuevo a Aram Isaacson de Walla y a Carlos Vecchio de Voluntad Popular. Esto fue Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana con los titulares que van más allá de la noticia. Les habló Gonzalo Olca.
Mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo. Y yo lloré, grité y patalé.